Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan ya de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Es viernes y por lo tanto estábamos en este cometido, en esta tarea que nos hemos propuesto todos los viernes de demostrar que los alcaldes y las alcaldesas de nuestra comunidad también son parte de políticos y de eso, de alcaldes, seres humanos. Y hoy ha venido a demostrarlo con todas las de la ley Vanessa Gracia, que es la alcaldesa de Orozco de Tajuña, que además es su primera entrevista. Me acabo de enterar de su primera entrevista, Vanessa. Tú has nacido para esto, ¿eh? No se te nota nada, ni nervio, nada, nada. Fantástico.
Porque me estoy haciendo sentir muy cómoda. Entonces es fácil. Cuando te hablan de tú a tú es más fácil que lo que parezca una entrevista seria.
Ajá. Oye, ¿has hecho ahí algún bando de alcaldesa?
Sí, algún bando hemos sacado, sí, pero tampoco lo veo, o sea,
que no se hace saber, por se hace saber, al señor alcaldesa.
Echo de menos en los pueblos esos, que vayan, ¿verdad?, con la trompetilla, sí, qué sí, por supuesto.
Aquello. Claro que sí, esos bandos donde lo mismo te decían, eso, una nueva ordenanza municipal, que se ha perdido un jersey de niña en el parque de no
tal
sé dónde.
¿No? Ahora con las redes sociales y los carteles y eso, ya se ha perdido, pero era precioso.
Claro que sí. Oye, ¿no te he preguntado cuántos habitantes tiene Orozco?
Aproximadamente unos 1.400. Tras la pandemia, afortunadamente, ha traído eso, que ha venido mucha gente a vivir al pueblo y a instalarse definitivamente.
Claro, los pueblos como Orozco son pueblos pequeños. Hay siempre como esa especie, esa dicotomía, ¿no? Por un lado, hombre, dices que venga gente a vivir porque esto revitaliza al pueblo, pero por otro lado que no crezca tampoco demasiado porque dejará de ser un pueblo.
Sí.
Y además más población conlleva pues más inversiones también en construcción de infraestructuras. ¿Está bien el pueblo como está o queremos que siga creciendo?
A mí me encantaría que creciera, siempre con un control, una moderación, pero lo suyo es eso, que crezca, que vengan familias a instalarse para que el pueblo crezca, que la juventud se quiera quedar a vivir ahí, darles facilidades. Entonces es lo suyo, que todo el mundo se encuentre cómodo y que el pueblo crezca, pero sosteniblemente.
Bueno, si me acerco este fin de semana hasta Orozco y te toco el timbre de la puerta y te digo, Vanessa, llévame a conocer el pueblo, llévame a algún rincón emblemático del pueblo, ¿dónde me llevas?
Pues te llevaría sin duda a la ermita, te llevaría sin duda también al Cristo. Hay que andar mucho para ambos sitios.
Ah, bien.
Pero son buenas rutas de senderismo muy chulas. Te llevaría a lo que es a conocer la Vía Verde, para que vieras el puente romano, varias zonas muy curiosas que tenemos y muy pintorescas.
Bueno, y creo que hay un mirador que, en fin, si te pierdes te encuentro, ¿no? Por allí.
Sí, correcto. Está el mirador que va pues en el camino de Bellaescusa, que tienes, ves toda la Vega, ves perfectamente Ambite. Luego tienes, si te subes un poco más para arriba, puedes llegar a lo que llamamos el mirador de las Pilas, que también ya ves zona de Carabaña, o sea que tienes unas vistas muy amplias para ver todo lo que es la Vega, tanto para un pueblo como para otro.
Para comerciantes, por ejemplo, para emprendedores, ¿qué os falta en el pueblo? Quiero decir, ¿tenéis peluquería, tenéis librería, tenéis...? O dices, hombre, pues un supermercado luego no vendría mal. Pues si hay alguien que está escuchando y que está pensando en montar un negocio y dice, hombre, pues mira, me voy a Orozco y voy a montar esto que falta.
A ver, por faltarnos, nos os faltaría pues algo más de hostelería, porque tenemos bares, pero no tenemos un restaurante con algo característico que la gente venga a querer venir. Nos encantaría poder tener una casa rural para que aumente el turismo los fines de semana y que entonces sea más llamativo para que aún la gente quiera coger y aumentar la hostelería. Supermercado, sí, no vendría mal, pero tenemos unas tiendas pequeñitas que nos nutren muy bien al pueblo. Y luego ya supermercados no te lo tenemos lejos. Pero bueno.
Bueno, pues ojo al parche, oído al parche con los emprendedores, sobre todo los que estén pensando en montar un negocio de hostelería, una casa rural. Orozco de Tajuña les va a dar facilidades, ¿no? Como alcaldesa,
en eso,
en
todo lo,
facilidades.
Por supuesto, todo lo que se pueda y que cumpla la normativa sin problema ninguno.
Muy bien, Vanessa, pues hasta ahora no vamos mal, ¿eh? Demostrando que somos seres humanos. Vamos a ver qué ocurre a partir de este momento que llega Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas cortas para respuestas rápidas. Abróchate el cinturón, ¿eh? Que vienen curvas.
Vale.
Hola, Vanessa, ¿color preferido?
El morado, sin duda.
¿El número?
Número no tengo ninguno.
Vaya. La primera alcaldesa.
Sí, la primera persona que ha pasado por aquí que no tiene
no
número.
Tiene número preferido.
Bueno.
¿Cómo es el cabecero de tu cama?
No tengo cabecero, es almohada contra pared.
Madre mía.
¿Algún chichón por accidente?
Pues no te voy a decir que no, pero tampoco lo recuerdo.
¿Con qué personaje famoso tendrías una cenita íntima?
A día de hoy me lo pensaría, pero sin duda hace unos añitos, Sean Connery. Me encanta su madurez, su... yo qué sé, me encanta.
Su qué sé yo. ¿Tienes algún pelito incómodo?
Sí, uno en la papada que crece siempre desafortunadamente.
El pelo rebelde.
Ya somos dos. ¿Tu emoticono favorito?
El de la risa de carcajadas.
Oh. ¿A quién has enviado hoy tu último WhatsApp?
A mi familia.
¿Has estado escayolada alguna vez?
Muchísimas veces. Soy bastante dada a cualquier extremidad de mi parte inferior del cuerpo, tenerla escayolada con células o lo que sea. Es más, tuve una cosa muy curiosa. En las penúltimas fiestas patronales antes prepandemia, tuve una caída por el tobogán gigante de acuático y tuve un tobillo de un lado, rodilla de otra, y tuve que andar con un carromato, un motocarro, mejor dicho, que me consiguió el cura del pueblo para poder seguir yendo por las fiestas.
Y eso que no eres religiosa.
No,
pero me llevo muy bien con el cura.
¿Conservas algún juguete de tu infancia?
Sí, conservo mi muñeco favorito, que es el Gimo, que es el de los Gremlins, el muñeco cuando aún es bueno,
sí.
Y lo han heredado hasta mis hijos.
Fíjate.
¿Tienes miedo al dentista?
Me dan pánico. Tengo que ir porque mi hermana trabaja en una clínica y me obliga a ir para tener una buena boca.
Pues aquí también ya soporto.
La Vero
y la Vane cuando van juntas. ¿Algún tatuaje?
Pues tengo pendiente, no tengo ninguno, pero mi hermana me hizo prometer que nos íbamos a hacer uno y ella además ya lleva uno, que lleva las dos V's unidas y está pendiente de que me lo haga, pero me dan pánico las agujas.
Vamos, que si hubierais tenido otra hermana sería la Vega, la Vera o todos con V, ¿no?
Pues parece que sí, aparentemente.
Victoria.
Victoria. ¿Eres más de oro o de plata?
Plata, sin duda.
¿Coleccionas algo?
Imanes, que de los sitios donde voy, o pido a la gente que me conoce que me traiga alguno de donde vayan.
¿Ropa interior de algodón o de puntilla?
De algodón, sin duda.
¿Y va conjuntada o como pille?
Depende como pille. Normalmente como pille. Si tengo alguna ocasión especial, pues conjuntada. Pero no es que me guste.
¿Hoy cómo te ha pillado el día?
Pues hoy, como voy de blanco por arriba, no voy conjuntada. Porque la abajo voy de negro.
¿Cómo te pidió Marcos, tu marido, matrimonio?
Pues muy curiosamente compramos los anillos y no me lo había pedido oficialmente, pero me lo pidió en el que es de Madrid, lo va a conocer, y sobre todo la zona de Quintana, en las escaleras del SEPU.
¡Toma!
Sí, del SEPU de Quintana me pidió en las escaleras, sentados los dos, según salimos de comprar los anillos, que eran para... así como de compromiso, directamente me dijo, ¿y por qué no nos casamos? Y ya está. Y dije, pues vamos.
Pues venga. ¿Alguna prenda colgada con etiqueta en tu armario?
No.
¿Eres más de sevillanas, de perreo o de cha-cha-cha?
¿Perreo, cha-cha-cha
o sevillanas?
Cha-cha-cha.
Por descarte, porque ¿qué te gusta a ti bailar?
A mí, yo soy más de... Bueno, mi música favorita, mi cantante favorito es Antonio Flores. Con Siete Vidas, mi canción es por excelencia. Me gusta mucho Último Fila y me gusta el rock español en general.
Siete Vidas tiene un gato. ¿Tienes mascota?
Tengo dos perros. Sobre todo por mi marido y por mis hijos, que son los que más les encantan. A mí me gustan, pero no soy muy de animales.
¿En qué lugar y a qué edad te diste tu primer beso con alguien en la boca?
¿A qué edad? Pues a lo mejor estaría como en quinto de primaria, el típico beso tonto que te das así, una, dos y tres, ya está.
¿Tienes amuletos?
Ninguno.
¿Y la última?
Se ha atrevido, así que la última es para que triunfes contando un chiste, Vanessa.
Bueno, pues a ver, porque soy muy mala. ¿Cuál fue el último animal que subió al Arca de Noé?
Ni idea.
El delfín.
¡Toma ya! Vanessa Gracia Tapia, alcaldesa de Orozco de Tajuño y sí, persona humana. Muchísimas gracias por habernos hecho esta visita y a seguir trabajando por el pueblo. En poquito tiempo sabremos si te vuelves a presentar. Y
lo veremos
también
en breve, porque me lo pedirán en breve saber si sí o si no. Muchas gracias por haberme invitado y he estado súper cómoda.
Habrá que preguntar a Juan Lobato si te lo va a pedir en las escaleras del SEPU. A lo mejor surge en más efecto.
Pues no lo sé, lo mismo.
Se lo sugeriremos la próxima vez que pase por aquí.
Con unos muchas tomates. Gracias.
Hasta luego, Vanessa. Hasta luego. Gracias.
Y ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Aquí hay que optar o por el 15 o por el 16 o por el 17, porque esto es lo que nos pide hoy Carlos Honorato en su reto de agudeza visual.
Sí, señor, es una sucesión numérica y nos falta el número que está en medio, que además se ve claramente en la imagen. 4, 9, luego salta, 25, 36, ¿y qué? ¿Cuál va? ¿El 15, el 16 o el 17? Hasta el momento, las opciones menos elegidas son 15 y 17, que tienen el 25% cada una.
Vale.
Y la mitad de los votos, el número 16.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Bueno,
ahí va en primer lugar.
Va en primer lugar. ¿Está bueno, ahora? Ahora. De aquí a la 1 menos 5, lo mismo cambia.
Bueno, es tan fácil jugar como entrar en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom, observar esa sucesión de números, hacer nuestros cálculos y votar por el número que creemos que es el que va en el espacio del interrogante.
Sí.
¿Es el 15? ¿Es el 16? o es el 17? Tiene todo una
lógica. Hay que pensar por qué va este después de este, cuánto qué operación hay que hacer.
Sumo, resto, multiplico, raíz cuadrada, una integral.
¿Te imaginas? No. Es algo sencillo,
Muy bien, pues de aquí a la 1:05 seguimos votando y de aquí a un ratito me cuentas si han variado los porcentajes o no.
Pues eso.
Venga,
ahí estaré. Hasta luego.
Hasta luego. Y hablando de retos, ayer teníamos concurso de ruidos. Ese concurso en el que Sergio Martín Romo se convierte, pasa de ser medium a ser ruidero. De los de toda la vida de la radio, de los que antes hacían los ruidos en directo. Hombre, no. A ver, tampoco no, lo hace bien. El hombre le pone empeño, una vez le sale mejor.
Es difícil, puede.
¡Qué estrés!
Sí, señor. Pero...
horrible, no.
Pero... sí, hay alguien que lo ha acertado.
Hay ganador.
De si los te parece, que no ganaron exactamente, decimos, vamos a decir que
vale,
no...
voy a hacer el ruido.
Sí, vamos a hacer
para,
el ruido.
Para que la gente que no jugó ayer, hoy ya no hay premio,
sí,
pero que pueda jugar
pero
en casa.
Que escuche y que tome nota.
Sonaba el, así
sonido era este.
Hoy suena de una manera, ayer de otra, porque cada día suena...
A ver... bueno, este era el sonido, había que adivinar con qué objeto se hacía. De verdad, vuelvo a decirlo, parece que es, en fin, muy reiterativo, pero todas las semanas tengo que dar las gracias a todas las personas porque llegan mensajes, pero a manta.
Y sobre todo que no es, que...
no es fácil.
Es un concurso, al ser un concurso significa que hay cierta dificultad y que todo el mundo gana, así que... gracias por seguir ahí intentando.
Claro que sí, participando. Bueno, entre las cosas que dijeron que no eran...
vaso de cristal.
No era.
Vale. Lo más repetido...
sí.
...ha sido abrelatas.
Pues tampoco.
No es un abrelatas. Mechero cipo que pasa a convertirse en una de las respuestas que también más frecuentes van apareciendo. Grapadora.
No.
Otra respuesta que se repitió bastante, entre las no acertadas, cazo. Plato de cerámica. Una tapa de un bote de cristal. Una tapa de un tarro. Un bote de bolígrafos. Una moneda que cae en un bote. Un rallador.
¿Rallador?
Hucha.
¿Tampoco?
Chapa de lata.
Fíjate.
Vasos de plástico. ¿Vale? Un cubo. Cerradura de un maletín.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas cosas? Bueno, pues no era ninguna de esas porque la respuesta correcta
era... un tapón de una botella... de esas a las que son grandes, tapón de botella se ría,
tapón,
¿vale?
De botella.
Al girar, ¿sabes? Esas botellas a las que son como metálicas grandes.
Metálica.
¿Vale?
Botella metálica, tapón.
Valía tapón de botella.
Vale.
O enroscar y desenroscar tapón. Bueno.
Bueno, ¿quién fue la primera persona que mandó el mensaje con su nombre, el objeto correcto
y
la palabra clave?
El ganador de la última edición del concurso de ruidos es Salvador,
¿sí?
Que nos escribía... desde Rivas va hacia Madrid, que es donde estaba escuchando él el programa, pero que el regalo va a llegar al ensanche de Vallecas.
Ah.
Así que yo interpreto que en un sitio trabaja, ya no me...
claro.
Tú me dices, no preguntes
no
demasiado.
Metas. Tú da igual.
Tú me dices que yo pregunto demasiado, entonces no he repreguntado mucho, pero él escuchaba la radio desde un sitio, el regalo va a otro sitio, que a lo mejor es donde alguien lo recoge o él lo puede recoger.
Bueno, Salvador, que sepas que te llevas el lote regalo con libros de última hornada, CDs, DVDs... un montón de cosas y además nuestro maletín para llevar el portátil.
¿Sí?
Maletín precioso.
O tus documentos importantes.
Exacto, que ya va para allá. ¿La botella esta tiene algo dentro?
Tiene un poquito de agua.
Ah, bueno.
Para que no sonase tanto a lata.
Ah, vale. Pues toma, te devuelvo la botella que es en la que bebe Sergio todos los días. La semana que viene haremos de nuevo, ¿eh?
Sí,
concurso de ruido. Así que nadie se me desanime.
O lo que surja.
De verdad, y que sigan probando suerte, que tarde o temprano uno termina acertando. Bueno, vámonos a capítulos anteriores.
Venga,
en el capítulo de ayer...
ayer los oyentes compartían esas cosas que les gusta hacer a medias,
en pareja,
¿vale? Sí. Ese momentito que reservan para hacer algo siempre juntos, ¿vale? Se quedaba pendiente el mensaje de Gema. Gema nos decía, nosotros dice, antes nos fumábamos un cigarrillo a medias y nos pone tres caritas llorando de la risa. Ahora lo que hacen es comemos helado de proteínas del Lidl juntos. A cucharadas, dice, viendo la serie que vemos juntos. Le he preguntado qué serie ellos estaban viendo y que ven en pareja. porque ayer nos apuntábamos la que nos decía Enrique, que él en pareja veían la de creo que era Un lugar para soñar, sí. Decía Enrique ayer, sí. La Gema nos aporta, ellos están viendo La casa de los dragones.
Ah, mira.
Que es la continuación, la precuela de Juego de Tronos. David les gusta ir de excursión juntos, ¿vale? Ayer también había oyentes que decían que era lo de pasear. A ellos les gustan ver pueblos pequeñitos, también ver castillos o visitar ruinas o casas abandonadas. Dice, a veces nos colamos incluso dentro. Y aunque muchos van en grupo, dice, de amigos, a nosotros nos gusta ir solos, ellos dos en pareja, a las escape rooms.
Ah, mira qué bien.
¿Vale? Les gusta ir.
Bonito.
Pues a ver si pueden escapar juntos. Elena, se reservan los viernes para ellos, para comer fuera de casa. ¿Vale? Cada viernes, ella o su pareja eligen el sitio. Dice, es nuestro momento.
Ah, qué bien.
Lidia dice, nuestro momento, organizar cuando podemos alguna cena temática. Pues nada, pues hacen a lo mejor italiana, cena mexicana, de sushi. Dice, la comida la preparamos nosotros, ¿vale? Y también intentamos tomar alguna bebida también del país, ¿vale? Dice, si hay alguna peli también. Sobre el país o algún director de ese país, perfecto. Y si no, echamos una partida al Rummy Cup.
Ah, mira.
Ese es su plan, así perfecto, de pareja. Y termino con Susana, que a ella lo que le gusta hacer con su pareja es ir a ver juntos, los partidos de baloncesto del Real Madrid.
Pues hasta aquí capítulo de cosas que te gusta o cosas que reservas para hacer siempre en pareja. Y abrimos otro capítulo que, como siempre, parte de una noticia.
Una noticia que tiene también como protagonista a una pareja, bueno, que la han eclipsado un poquito.
Ah, sí, ¿por qué?
Nos situamos a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista en Badajoz.
Ah, bueno.
Ahí tenemos a la pareja protagonista, pareja que se va a casar.
Ah, mira.
Va a dar el sí quiero en esta parroquia, en esta iglesia, San Juan Bautista en Badajoz. ¿Vale?
Vale.
Invitados a la puerta de la iglesia, porque no han hecho caso. Venga para adentro,
Nah, que me he hecho el último cigarrito a la puerta de la iglesia. Todos que le han llegado los novios.
Muy guapos todos, por cierto, las fotos que he visto publicadas en la prensa de Extremadura. Muy guapos. ¿Vale? Las mejores galas para esta boda. Y todos a la espera del coche nupcial.
Sí.
Coche nupcial que llega, pero que no llega.
¿Por qué?
Llega, pero no es el coche nupcial que todos esperamos, que es el del padre, el hermano, uno que se alquila, así, o algunos clásicos, cochazos, otros incluso en limusina. No, ellos llegan en ambulancia.
¿Pero les pasó algo?
No.
¿Un accidente ahí?
Una ambulancia, del transporte sanitario de Extremadura, la ambulancia que recorre las calles cuando hay una emergencia, una ambulancia ataviada, eso sí, con motivos nupciales, no le faltaban los lacitos, estas cosas, y fue recibida por los vítores de los invitados. ¿Y qué? ¿Por qué venían los novios
en la ambulancia?
Porque se les antojó.
¿Ah?
Ellos dijeron, mira, nos parece original llegar a nuestra boda en ambulancia, que el coche nupcial
sea
en ambulancia, que luego la ambulancia te lleve de ahí al restaurante, que desconozco si luego pusieron sirenas y todos para ir de la parroquia.
Yo me imagino que no.
¿Por qué llegan en ambulancia? ¿Por qué lo consiguen? Porque un amigo de la pareja es técnico sanitario, trabaja en este servicio y consigue hacerse con la ambulancia.
Hombre, pero no sé yo, ¿eso es legal?
No es legal.
Ah.
No es legal. Esto, claro, hizo mucho los típicos, estoy una boda, la gente compartiendo en redes sociales. Mira qué original la boda en la que estoy.
Claro, pero a lo mejor se le ha caído el pelo, me imagino.
Claro, entonces esto lo ve Ambuvital, que es la empresa concesión adjudicataria del transporte sanitario.
¿Qué hace
y dice,
aquí esto?
¿Qué hace? Una ambulancia convertida en coche nupcial.
Ya.
Entonces se ha puesto a investigar, a esclarecer lo ocurrido. La empresa no tenía conocimiento, no había permitido este uso. Se ha puesto a investigar y ha dado con los trabajadores implicados en este suceso. La empresa asegura que los trabajadores se muestran arrepentidos y que van a asumir las medidas que se tomen, el expediente que se va a poner en marcha y las sanciones que correspondan.
Pues menos mal que el amigo no trabajaba en una funeraria, porque es que me lo veo venir en ambulancia. No me parece de buen... No me parece de un gusto, en fin, exquisito.
Con todas las opciones que hay, ¿no? No lo sé.
En
no
ambulancia,
lo sé.
Pues no. En fin. Bueno, a raíz de
mira,
esta...
Mira, lo que me dice, Ambuvital ha lamentado... Nuestro propósito es el de actuar como una empresa seria y responsable para garantizar el mejor servicio de ambulancias a los extremeños.
Claro que sí. Bueno, tremendo. A raíz de esta noticia, ¿qué pedimos hoy?
Pues lo más sorprendente, raro, curioso, friki que has visto tú en una boda.
Pues
desde el coche nupcial, desde los trajes de los invitados, la tarta, el baile, cualquier cosa, cualquier detalle que te haya sorprendido o te haya parecido fuera de lo habitual en una boda.
O sea, si por ejemplo te casa un concejal vestido de Chihuahua, sirve.
Se vale, sí.
No sé si hay o si estoy dando ideas.
No,
pero...
puede ser.
Vale. 628-091-117. Cosas frikis, extrañas, curiosas, originales, que se salen de lo de siempre, que habéis visto o que habéis protagonizado.
Habéis vivido, vosotros habéis puesto en marcha.
En una boda.
Claro.
Enseguida empezamos a leer las comunicaciones de los oyentes, así que te dejo un ratito.
Enseguida vengo.
De relax para que te concentres en tu labor de medium. Haz ejercicio.
Hago mis ejercicios de respiración.
Meditación. Y te vienes en unos minutos.
Y unas planchas.
Que yo mientras tanto me voy a la ruta del pisco, chico.
Ah, pues que me rellene la botella.
Yo quiero que te digo, no.
628-091-117.
Begoña Tormo, de lo bueno a lo mejor.
Eli del Valle,
muy buenos
buenas.
Días.
¿Cómo os lo pasáis? ¿Cómo os lo pasáis?
Pues ya ves. Hombre, si además tú ahora vienes y nos das unos vasitos de pisco, pues mira.
No me los he traído, no es hora, ¿eh? No es hora todavía, ya sabes.
Bueno,
pero bueno,
la ruta del pisco. Para empezar, ¿qué es el pisco?
Pues mira, el pisco es un licor, un destilado de uva, ¿eh? Ahí que se hace y es típico de Perú. Realmente es que es la bebida típica y la bebida más emblemática y la bebida nacional prácticamente que hay en Perú. Y el otro día, bueno, hace unos días se celebró o se presentó esta ruta del pisco que está ahora todavía y que va a estar hasta el 15 de octubre aquí en Madrid. ¿Qué han hecho? Pues mira, una serie de restaurantes peruanos que cada vez hay más en Madrid se han juntado, se llaman La Tribu Ellos.
Entre ellos,
así,
sí.
Exacto. Bien. Y esos 20 restaurantes lo que han hecho es ofrecer una bebida, un cóctel, porque además el pisco es raro tomarlo solo. Normalmente se mezcla, se hace combinado, se hacen cócteles. El más conocido es el pisco sour, que es el que te tomas cada vez que vas a un peruano, pero hay que tener cuidado porque como te tomes un par de ellos, sales, vamos, llegas a casa como las grecas, te lo digo ya. Te lo digo ya. O sea, no hay que tomar, pero bueno, probarlo y además lo que te digo, lo hicieron en la presentación en la embajada de Perú, en la residencia del embajador, mejor aún. Y bueno, no sabes cómo hablaba el embajador del pisco y del pisco sour. Porque es que es eso, es que es un emblema nacional.
Fíjate, estoy pensando si la palabra piscolabis viene de ahí.
No creo. Pero mira, te lo voy a investigar.
Investígame.
Se te ocurren unas cosas,
un
Eli. ¿Qué pasará por esa cabecita? ¿Qué pasará por esa cabecita, Nelly del Valle?
Pues
no se me había ocurrido.
Pues muchas veces tres gorilas tocando un tambor. Bueno, o sea, tampoco...
No se me había
no volvamos
ocurrido.
Locos.
No se me había ocurrido. Bueno, vale. Si oyes, por cierto, quebranta es una uva. Es una uva que es la más típica para la elaboración del pisco. Bueno, pues lo que te decía, 20 restaurantes bajo la iniciativa de Josef Arias, que es un restaurador peruano, que además tiene un mérito porque este es un... Bueno, es que es un chico, es que es bastante joven, tiene 30 y tantos años, que vino aquí a España, pues sin papeles prácticamente, a lavar platos y currando con mucho trabajo y con muy buena gente también rodeado. Bueno, pues tiene ahora mismo, me parece que son 5 o 6 restaurantes típicos de Perú, que cada uno, porque sabes que Perú es un país donde se aunan muchas gastronomías.
Muchísimas.
Tiene la cocina Nikkei, que es esa mezcla de Japón
claro.
con Perú. Luego tienes la cocina cocina chaufa o chifa, que es la cocina de los chinos que llegaron allí también a trabajar, y bueno, pues hicieron una mezcla de gastronomía china con peruana. Luego tienes la cocina andina, la cocina de la selva, la cocina de las montañas, vamos, de los Andes. O sea, es una cocina súper rica. Bueno, pues estos restaurantes lo que van a hacer es, aprovechando esta ruta del pisco, van a ofrecer hasta el 15 de octubre una tapa peruana, un platito de comida peruana muy típica también, y una bebida a base de pisco. Hay algunos que son pisco sour, pero hay muchos más cócteles, porque, bueno, pues como te decía, por cierto, no sé si sabes cómo se hace el pisco sour.
No tengo ni idea.
Bueno, yo tampoco tenía mucha idea, porque yo lo había tomado muchas veces, pero nunca me había dado por la coctelería. Bueno, pues mira, lleva tres partes de pisco, una parte de zumo de limón, una parte de jarabe de goma, que es una especie de sirope, una especie de almíbar de azúcar. Luego una clara de huevo, que es eso que le da ese aspecto así como de merenguito por encima. Hielo, y luego lleva amargo, que es angostura, unas gotitas de angostura, que son esos puntitos normalmente que está encima de tal. ¿Qué se hace? Pues nada, se mete el hielo, se meten todos los ingredientes y se bate bien en una coctelera. Se procura que no haga tampoco mucha espuma, que te vas a tomar un cóctel, no te vas a poner un jabón en la boca. O sea que... Bueno, pues te voy a decir, si quieres, algunos, pues son muchos, no sé si nos va a dar tiempo a todos, pero te voy a comentar algunos de las tapas y de los cócteles. Venga, si tienes alguna duda con alguno de los platos, yo te explico lo que son.
Venga, mira, perfecto.
En ADN Origen Perú, que está en la calle Mayor 49, ofrecen un cóctel chilcano que lleva pisco, zumo de limón y soda, y la causa limeña. La causa, si sabes, que es como un puré de patata espesito que le ponen o atún o pollo. Yo lo comparo con nuestra ensaladilla, porque además lo mezclan también con mayonesa. Lo que pasa es que la patata, la papa, como dicen ellos, va aparte, pero está muy rico. En Callao 24, en la calle Agastia, tienen un cóctel negrita, que lo llaman así, con pachamanca, que es un plato. Antes se cocinaba en la tierra, se hacía un agujero en la tierra, se metían allí pues verduras, hortalizas, maíz, por supuesto, patatas y tal, se cocía y bueno, pues se comía luego lo que salía de allí. Evidentemente no lo hacen en la tierra, lo hacen en un horno, pero es un plato que tiene muchos ingredientes y que está muy rico porque está todo como muy concentrado. En Distrito Ceviche, en la calle Princesa, tienen un pisco infusionado con jengibre y luego tienen un mejillón chalaca.
¿Qué es un mejillón chalaca?
Chalaca es como llaman a los del Callao, de la capital, de Lima y tal, es el barrio. Y entonces el mejillón chalaca realmente son como unos mejillones parecidos a nuestros mejillones con vinagreta.
Ah,
¿sabes?
Vale.
Lleva, lo que pasa, ellos le ponen cilantrito, pues esos sabores un poquito más de ellos, más peruanos. Vale. En el Inca, que está en la calle Gravina, tienen un pisco sour, pero de melón, y una causa, que ya hemos hablado de lo que es, pero de remolacha, le ponen remolacha. En Hasaku, que es también más de cocina Nikkei, pues tienen un cóctel que le llaman geisha y un tartar de atún.
Bien.
En Humo, que está en la calle Monteoliveti 19, un pisco sour y un anticucho de pollo. Los anticuchos, ¿sabes qué son? Esa especie de brochetas, normalmente están hechas de corazón de ternera, se adoban y se hacen a la brasa. Bueno, pues aquí lo hacen de pollo. En la barra del chef, en la calle Polvoranca, es un piscoco, no me preguntes lo que es, imagino que llevará pisco y
coco. Digo yo también.
Y una fritura de pescado. En la Dominga, un cóctel de escabeche de pollo, que ese a mí me encantaría probarlo, y una vieira acevichada con rocoto. Rocoto es uno de los tipos de ajíes, o de lo que nosotros llamamos pimientos, que son más picantitos, el rocoto no pica mucho. En la Morocha, en la calle Quintana, tienes un cóctel a mansa guapo con una pulga de chicharrón.
Madre mía, esto es lo de la
tampoco
mansa
me preguntes
guapo, no
a mansa
lo sé
guapo,
yo,
pero me gusta el nombre, a mansa guapo.
Pues sí.
Qué bonito queda, a mansa guapo.
Pues a un guapo que lo amansas. Bien. Claro, digo yo.
Claro, es verdad.
Que lo amansas, que no que lo amasas. No. Primero que se te ocurre cuando ves un guapo.
Sí, es muy guapo.
Más
sí.
que amansarlo, amasarlo. No.
La pulga de chicharrón. Venga. Que el chicharrón es como nosotros, ¿sabes?
Mismo,
como unos torrenitos y tal. El Lima Limón, que está en Pío Baraja 7, tienen el cóctel de los incas con una causa de langostino.
Eso suena bien.
¿Verdad? Sí. Paradero Perú, un mojito pisco. Pues será un cruce entre un mojito que todos conocemos y el pisco, y un rollito de pollo a la brasa.
Bien.
En Pisco Mar, que está enfrente de San Francisco el Grande, en la carrera San Francisco Quincel, cóctel de lima y un ceviche.
Bueno,
más.
Perfecto.
Muy rico. En Cuosco, en Andrés Jauregui 18, un pisco punch con chicharrón de pollo. En Rocoto, que está en la calle López Silva 4, un machasca con chicharrón de cerdo. Me quedan tres, o sea que nos va a dar tiempo a todos.
Sí, venga.
Sakura Maru, en la plaza de Chamberí número 10, una piña acholada con vieiras a la chalaquita Nikkei. ¿Ves lo que te decía? Lo de las como ese picadillo de... Sí. Pues ellos le ponen ají.
¿La
y
piña
nosotros...
cholada? ¿O qué será?
Tampoco tengo ni idea. Tampoco
hay que ir a probarlo.
Bueno, te advierto que es que también en lo de la coctelería la gente se inventa los nombres.
También.
Hay una serie de cócteles clásicos, el pisco sour, todo el mundo lo conoce. Pero yo no sé, que me perdonen los mixólogos, los bartenders y los coctólogos, pero yo no sé lo que es una piña acholada.
Uy,
uy, qué resbalón.
Uy, vamos, nos han matado.
Corre, corre,
vale.
En Tsunami, en la calle Luchana 27, tienen un pisco sour amazónico con yucas fritas. Y en Salónikei, en la Costanilla de los Desamparados 21, un cóctel guacamayo y un tataki de panceta.
Pues oye, no será porque no tenemos dónde elegir.
Un montón.
Y ya no hay excusa para el que no haya probado nunca un pisco, pues que vaya a cualquiera de estos restaurantes.
Debajo de mi casa, en la calle Marqués de Viana, hay un peruano que se llama Mar de Copas, que el otro día estuve comiendo el menú del día, 10 euros.
¿Qué me dices?
10 euros.
Eso existe.
Te lo digo, 10 euros y fue un ceviche que estaba muy riquito. Además, te lo ponen con tu boniato, con tus maíz cancha, que es este que está como crujentito, que está al horno, con el choclo, que es el maíz grande tierno. De segundo, un ají de gallina.
¿Qué me dices?
Con arroz, sí, sí. Y hasta postre, yo no me lo tomé, pero mi hija sí, postre de tres leches. 10 euros, ¿qué te parece?
Toma ya. ¿Cómo dices que se llama?
Mar de Copas.
¿Dónde está?
En la calle Marqués de Viana, pero no me sé el número.
Bueno, pues lo buscamos y allá se vamos.
Sí. Bueno, mi barrio Tetuán es una mina, Mi barrio Tetuán es una mina para comer barato.
Bueno, además es que es una zona donde se mezclan muchísimas culturas.
Muchísimo. Hay muchísimos filipinos, muchísimos...
Hay para elegir.
Sí. Muchísimos, bueno, pero restaurantes peruanos hay unos cuantos.
Pues hay que aprovechar la excusa, la tenemos ahí, la ruta del pisco. O cualquiera de estos restaurantes vamos a encontrar.
¿De qué quieres que te hable la semana que viene?
Yo qué sé. De lo que
como hay
quieras.
Días de todo, voy a ver de qué es el día esta semana. Mira, seguro que es de algo.
Vale.
Ha sido de la paella, pero paella ya hemos hablado.
No. Dentro de poco será el día del huevo, pero todavía nos
queda un poquito
tiempo.
Queda un poquito.
¿De casquería hemos hablado en algún momento?
Uy, pues mira, yo te digo sitios para comer casquería buenos.
Venga, estupendo. Por la semana
están
que
cerrando,
viene...
Y están cerrando antes de que cierren.
Pues venga, vamos a ver si animamos un poquito el sector. Gracias, Begoña. De lo bueno, lo mejor, cada viernes con Begoña Tormo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
...50 mililitros de ginebra, 200 mililitros de tónica... ...y un poquito de la agresión sexual que no te esperas... ...vigila siempre tu copa y no la pierdas de vista... ...porque la sumisión química es un delito que consiste... ...en administrarte sustancias para anular tu voluntad... ...y abusar de ti, así que estate atenta a lo que te sirven... ...y nunca aceptes copas de desconocidos... ...Pacto de Estado contra la Violencia de Género... ...Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo menú tenemos este sábado en el partido de la Onda.
Segunda división, baloncesto y selección española.
A las 2 de la tarde arrancamos con el Huesca Leganés. No pueden fallar los pepineros.
Y a las 6 y 5 volvemos con la semifinal de la Supercopa de España de baloncesto. Real Madrid Betis.
Cerramos la tarde con el España-Suiza de la Liga de Naciones.
7 horas frenéticas.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Martínez Gauna Vivas, director de Ayúdame 3D, una entidad cuyo propósito es ayudar a personas con discapacidad y colectivos vulnerables gracias a la impresión 3D, fabricando prótesis para cualquier persona que lo necesite en cualquier parte del mundo. Nuestros objetivos son claros y estamos muy ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, por eso te invitamos a la carrera por los ODS. Este domingo en Castellana con Colón, súmate a correr por los ODS si quieres concienciarte, conocer más sobre ellos y llegar a un mundo más justo e igualitario. El reto por un mundo mejor, cuyo fin es concienciar sobre estos objetivos, y los fondos recaudados serán para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Estaremos allí muchas personas concienciando y valorando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 es necesaria para un mundo más justo e igualitario. Nos vemos allí.
Pues claro que sí, hay que apoyar las buenas causas, así que efectivamente nos vemos allí. Bueno, Martín Romo, ¿qué tal ha ido la cosa? Te quiero decir, ¿hay mucha gente que ha asistido a momentos frikis en las bodas?
Cosas peculiares,
ah, bueno.
Diferentes. Bien. En la boda. ¡Hola, guapetones! Nos escribe María Luisa. María Luisa.
Gracias, María Luisa.
Dice, comentando el tema que habéis puesto hoy,
sí.
Vale, dice, la novia resulta que entró.
Sí.
Con las amigas.
Sí.
En el restaurante.
Mm.
Vale, yo no sé si se casaron por la iglesia.
Ya.
Si se casaron por el juzgado, pero bueno, lo celebraron en un restaurante.
Sí.
Entonces, ¿cómo entra la novia en este restaurante? Lo hace con un grupo de amigas, me imagino las más allegadas,
sí.
Las más cercanas, bailando. Ponen sí. En marcha, en escena, una coreografía en el restaurante de la película Gris.
Ah, ¿vale? Muy bien.
Ellas entran bailando Gris, pero no solo bailan ellas, nos cuenta María Luisa, que luego se une el novio con los amigos bailando la misma coreografía.
¿Cómo?
Sí, sí, pues que hacen una performance.
Ya, ya, ¿vale? ya. O sea, ahora para casarte tienes que saber cantar, bailar.
Seguro que es Chambibú, ¿no? Alguna vez.
Perdona.
No lo sé.
Hombre, pues,
María Luisa, ¿qué canción era? Me imagino que es el
la del final o la del reto.
El reto.
Que hay, claro.
Las dos. Bailan no ellas. Sé. Bailan ellos.
Van con leggings.
Dice, y dice, van con atiendos parecidos a los protagonistas.
Pues ya son ganas.
Pero los de Gris solamente iban los que bailan, ¿no? ¿O teníais que ir los invitados también con algún motivo de la película?
Hombre, pues pregunto. Digo yo que no.
Dice María Luisa que hacen la del reto.
La del reto.
El baile que hacen, el del reto de la película.
Ya.
Bueno. Ya. ¿Qué te puede pasar en una boda?
No.
Por ejemplo, que el cura no se presente. Eso es algo friki.
¿Cómo va a ser?
Peculiar. Buenos días, nos manda dos besos,
sí.
Enrique, dice, mi padre,
sí.
Dice, me contó hace ya más de 20 años, ¿vale? Que ellos apuntaron a un viaje a Portugal desde el pueblo.
Sí.
¿Eh? Entonces, a este viaje no solamente van los padres de Enrique, se apunta el cura.
¿Mm?
Bueno, pues están ahí para el pueblo, pasan por la frontera por Badajoz, y en esto que recibe una llamada por teléfono. Resulta que en el país vecino no había cobertura y el cura no había atendido al teléfono.
Sí.
La alegría del viaje, ahí de los cánticos, de que bien lo estamos pasando en Portugal, que volvemos para casa, pasó, según escribe Enrique, a un rostro deshecho y tristeza, porque ese día quedó en casar en la iglesia del pueblo a una pareja, se le olvidó la fecha.
¿Pero qué me dices?
Él se fue con los jubilados de viaje de
¿a comprar toallas? Por favor, no.
O gallos.
También, o sábanas.
O sábanas, uh-huh. Y dice nada, los contrayentes uh-huh. sin casar. Dice, y ellos, Enrique, en otra boda en Madrid en los años 90,
sí.
Fueron a un enlace de un compañero y estuvieron más de 2 horas todos los invitados en el salón esperando y con mucha hambre. Llamaban a los novios, no daban señales de vida, hasta que por fin, después de 2 horas, se dignaron a aparecer en esta boda. ¿Dónde estaban los novios? Le he preguntado yo a Enrique.
Sí.
Pues los novios habían ido a Aranjuez, a la novia se le antojó hacerse allí unas fotografías y en los jardines, y se les fue el santo al cielo.
No, tanto que se les fue el santo al cielo. Lo que no sé cómo volvieron al restaurante y seguían los invitados ahí. Yo pido las croquetas y me voy a casa. Póngame las croquetas en un tupper.
Buenas, diferentes, peculiares,
¿sí?
Incluso frikis en nuestro WhatsApp. Nota de voz que nos ha dejado Javier.
Muy buenos días, Eli. Pues mira, yo me caso mañana y va a ser una boda bastante friki, porque mi pareja y yo vamos a ir de personajes de videojuegos. Un videojuego se llama Borderlands. Y el resto de invitados tiene la opción de venir como le dé la gana, disfrazado. O sea, puede venir de traje o puede venir de plátano, gorila o trozo de césped, de lo que les dé la gana. Así que nada, el banquete estará tematizado también con el videojuego, la tarta también, todos los centros de mesa, las paredes, va a haber un candy bar, todo customizado con cosillas del videojuego. Y nada, pues que esto va a ser la boda, una boda diferente a lo normal, a lo protocolario, y nos hemos querido salir un poquillo ahí de lo normal. Y bueno, a nosotros nos ha ayudado un modista a hacer el disfraz y va a quedar muy chulo. Así que nada, saludos y no le decís a Juanjo poner muchas músicas, que hace cosas raras.
Ah, vale, Javier, lo primero, enhorabuena porque te casas mañana.
Que vaya todo bien.
No sé yo.
Bueno, que yo que sé, que, claro. Que no se te corra el maquillaje.
No, y sobre todo, no sé si se casan por la iglesia o por el juzgado, me imagino que sea el juzgado. Quien les casa de Thor, por ejemplo. ¿Te imaginas vestido con el martillo allí? Pero por favor. Y los invitados, todo.
¡Apruebo este
enlace! El vestido de plátano, ha dicho.
Sí, o de césped. Qué a mí poco, me encanta el de césped.
Qué poco favorecedor.
Porque yo ya sé cómo iría de césped.
Ah, sí, ¿cómo?
Mira, me vestiría de blanco.
Sí.
¿Vale? Porque no hace sombra a la novia.
Ya.
En este enlace puedes ir de blanco porque como la novia va de personaje puede, de videojuego... Claro. Tú no haces sombra, ¿no? Para no decir sí. Que puedes ir de blanco a sí. Una... Yo de blanco.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y entonces me voy a un trozo de pradera.
Te revuelcas.
Hago la croqueta...
Sí.
Me revuelco, me pongo todo. Claro, se te queda todo impregnado del verde y el barro y vas de césped.
Vamos a ver, esto es un poco extraño. Yo, sabes que soy muy poco partidaria de disfrazarme.
Sí, sí, lo sé.
Nada en absoluto de disfrazarme algo que no me favorezca. O sea, de plátano, pues no, te marca cintura. No. Mal, pareces ahí.
Esto no funciona.
Un plátano, exactamente. De pasta de dientes, pues no, hay disfraces. Por ejemplo, yo me estoy imaginando de personaje de videojuego. Hombre, si el novio va vestido como es el príncipe de Persia este.
Sí.
Príncipe de Persia. Uh-huh. Hombre, eso es una cosa bonita.
Sí.
Ahora, me aparece vestido...
¿De Comecocos? ¿Del fantasma de los Comecocos?
Por ejemplo, y no... De Donkey Kong. Pac-Man. De Donkey Kong.
Claro.
Pues no lo
de
veo.
De Super Mario Bros.
No lo veo, de Pikachu. Que no sé si es un personaje de videojuegos o no.
Bueno, ya casi todos son... Todos. Mira, hay videojuegos de todo.
¿Qué quieres que te diga? Por favor, queremos documento gráfico. Javier, queremos documento gráfico. El lunes para ver cómo ha sido esto.
Buenos días, ahora sí, los dos soletes de Pilar, ¿eh? Que no tú mencionabas antes.
¿Sí?
La mejor boda,
a ver,
nos cuenta ella, la
¿qué?
De su prima, ¿vale? Lo celebró en el chalet de los padres.
Ah, bueno.
¿Vale?
Bien.
La prima, los padres en un chalet, lo celebra.
Bien.
¿Cómo había que ir a la boda?
Hmm.
Todos en bañador, pantalón corto y camiseta.
Manda huevos.
Pues sí.
Cuando llegué, mi padre estaba ya en bañador. Además...
Por favor, qué poca... No lo veo yo. Esto no lo veo. No lo veo. A mí me invitaron a una boda y tengo que ir... ¿Por qué tengo que ir enseñando Lorza? Pudiendo ir monísima con un modelo... Perdona,
hay
no.
Hay muchos vestiditos muy monos.
No.
Y favorecedores.
No.
Así
el
como
padre,
playeros o piscineros.
Mira, me da igual. Seguro que el padre del novio de la novia... no era precisamente
la imagen,
el marido de el zapataquí.
¿Intentas
no.
hacerte la imagen del padre
no.
de Pilar
no.
en bañador?
Ay,
te voy a ayudar, porque aparte de bañador, va con un gorro de cocinero
no.
y una pajarita porque es encargado de preparar la barbacoa.
En bañador, pajarita y sombrero de cocinero, o sea... Con pelos o vaquero. Mira, no, perdona, no, o sea, no. La gente, ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué no hace un día una barbacoa y otro día hace una boda? ¿Por qué tiene que mezclar una cosa con la otra? No tiene
¿cuál
sentido.
¿Cuál fue el momento
no,
culmen?
No.
Dice, al final terminamos todos regados con la manguera
pues,
o
fíjate,
en la piscina.
Fíjate,
dice,
tú.
A mí me no. tiraron vestida y calzada. Dice, tuve que volver a casa con unas deportivas de su primo, que el primo calzaba un 45.
Encima, o sea, encima como Donetti. Mira, no, de verdad, o sea.
Dice
la gente,
Pilar que estuvo genial, ¿eh?
Hay que centrarse. Una cosa es una boda, otra cosa es, en fin, una fiesta de disfraces, otra cosa muy diferente es una barbacoa. Esto no casa. Llámame antigua, pero esto no es así.
Buenos días, con muchas admiraciones. Buen fin de semana, nos desea además Almudena. Dice,
gracias,
unos amigos se casaron, dice, hace ya unos 10 años. ¿Mm? Hicieron boda temática, todos teníamos que ir vestidos de los 80. La novia iba vestida de novia con el modelo que llevaba Madonna en la portada de Like a Prayer. Dice, mi chico y yo fuimos muy cómodos con el chándal táctil. Dice, ese chándal... te lo ponías y no. Con el ruido del roce de los pantalones, pues ya anunciabas tu presencia. Dice, yo guardo uno y me lo pongo porque viene muy bien, mira, para las barbacoas, porque así sí. Tengo excusa para no participar porque tengo peligro de salir ardiendo.
Exactamente, besos. Cuidado porque eso arde que no veas. En fin, una más, la última.
Pues Raúl dice, nosotros tuvimos una boda en la que todos contribuimos para hacer una cápsula del tiempo que los novios han comprometido a abrir en las bodas.
A ver, eso es bonito.
Pero a ver si llegan a celebrarla.
Todo lo demás es mucho horroroso. Eso es bonito. Una cápsula del tiempo, un detallito y tal. De verdad. En fin. Bueno, hasta el lunes, Sergio. Vamos a ello.
Semana de la Movilidad en Onda Madrid.
628-0.
Pues en la Semana de la Movilidad hoy vamos a comprobar cómo continúa la ampliación de la línea 3 de metro desde Villaverde Alto hasta el Casar en Getafe. Ahí están construyendo nuevos kilómetros de vía y para contárnoslo, ahí está Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Las obras van a buen ritmo, comenzaron en el mes de febrero, finalizarán en el 23, a final de año. Me lo estaba comentando esta mañana Jesús Zurdo, que es el director del contrato de las obras de esta ampliación de la línea 3 de metro, muy importante porque va a beneficiar a muchísimos usuarios, a más de 1 millón, así que hay expectación, no solo aquí en el Casar, sino también entre los vecinos, por ejemplo, de Villaverde. Obra importante, ¿en qué momento se encuentra? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria, ¿qué tal? Pues mira, en este momento estamos ejecutando la estación del Casar, que es la estación anexa ahora mismo a línea 12 y cercanías. Estamos ejecutando los primeros trabajos de ejecución de las pantallas, que son los muros de sostenimiento de nuestra estación, y además estamos empezando con el túnel entre pantallas, que es el final de línea que da nuestra estación. Este túnel entre pantallas se ejecuta con el procedimiento de arriba abajo, es decir, empezamos por la superficie construyendo nuestras pantallas que sostienen a nuestra losa cubierta, para a continuación, aprovechando ese sostenimiento, ese techo, bajamos por debajo y excavamos y hacemos nuestro túnel.
Me acuerdo cuando se anunció precisamente la ampliación de este tramo de la línea 3, que estuvimos aquí con nuestra unidad móvil, había muchísima expectación entre estos vecinos, decía yo, entre los de Villaverde, porque en realidad están muy cerquita, pero claro, muy separados si hablamos en cuanto a medios de comunicación.
Sí, efectivamente, ten en cuenta que es cierto que este barrio de Getafe de los Molinos está junto a Villaverde, pero estamos separados por la M45. Entonces, quieras que no, pues al final vamos a crear un canal potente de comunicación entre la zona de Getafe Norte y la entrada a Madrid.
En realidad son 2,5 kilómetros, ¿no?, lo que hay que ampliar.
Eso es, son 2,5 kilómetros de túnel que conecta el final de línea 3 en Villaverde Alto con el Casar en Getafe y además podemos conectar con Metrosur.
Y luego será en el futuro una estación intermodal que vamos a tener esa conexión de la línea 12 que funciona en la actualidad con las cercanías, también con la línea 3. Y estaba yo viendo que también será muy importante, ¿no?, la zona de parking que se va a construir. Esto será más adelante, pero aquí habrá aparcamiento incluso para coches eléctricos, para que aquellos que tengan que desplazarse aquí en su vehículo privado puedan dejarlo sin problemas.
Eso es. Ten en cuenta que cuando terminemos la obra y terminemos la estación, volveremos al estado original, es decir, volvemos a hacer el aparcamiento que existía anteriormente, pero ahora con una serie de ventajas. Una serie de puestos para recargar de vehículos eléctricos y además una zona de estacionamiento para bicicletas, para patinetes, de tal manera que cualquier persona que quiera utilizar el transporte público pueda llegar a nuestro aparcamiento y tomar el tren o cercanías o lo que estime
por. Y habrá que reordenar, decíamos también, ¿no?, las líneas urbanas, interurbanas, para que tengan aquí paradas sin problema.
Eso está hablando con el Ayuntamiento de Getafe y con el consorcio, de tal manera que todas las líneas urbanas que actualmente operan en Getafe, interurbanas, efectivamente, lleguen hasta nuestra estación.
¿Ha habido alguna complicación en estas obras? Porque me imagino que una cosa es lo que uno tiene sobre plano y otra cuando se pone a ejecutarlas.
Bueno, ten en cuenta que estas obras son de gran ingeniería, son obras muy grandes, muy importantes. Y claro, siempre en este tipo de obras surgen problemas. Surgen problemas con los terrenos, pueden surgir problemas de lo que tenemos previsto en un principio a lo que estamos ejecutando. Pues lógicamente hay que afrontar esos problemas y en eso estamos. Estamos un equipo potente aquí de técnicos para intentar que todas estas obras se lleven a buen puerto.
¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto?
Bueno, pues ahora mismo aproximadamente tenemos una punta de trabajadores entre 150 y 200, entre la gente de obra y la gente que estamos aquí de oficina, técnicos, etcétera.
Ya con ganas, ¿no? Me imagino de ir acercándose hacia el final, aunque todavía quedan meses por delante.
Sí, todavía queda más de mitad de obra, pero sí, efectivamente tenemos muchas ganas de acabar esta obra. Es una obra muy bonita, creo que es muy interesante, creo que va a beneficiar mucho tanto a la zona sur de Madrid como a la gente de la capital y bueno, pues en eso estamos.
¿Qué os dicen los usuarios? Porque en la actualidad lo único que no pueden utilizar es el antiguo parking, pero ellos pueden seguir viniendo a la estación de cercanías, a coger la línea 12 también, ¿no? O sea que en ese sentido, no sé si encuentran molestias o no.
Hombre, todas estas obras pues tienen molestias. Al final hemos reducido el aparcamiento existente a prácticamente la mitad, pero bueno, al final los usuarios lo entienden. Son obras que necesitamos un gran espacio para toda esta maquinaria y para todos los tajos que llevamos a cabo. Pero los usuarios están, creo que finalmente pues estarán contentos de las obras que vamos a hacer.
Pues damos las gracias a Jesús Zurdo, que ha hecho un alto esta mañana en su trabajo para atendernos. Recordamos que es el director del contrato de las obras de ampliación de la línea 3 de Metro y seguiremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con esta información.
Pues efectivamente, seguiremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la movilidad y con la facilidad para movernos en transporte público en esta Semana de la Movilidad que también celebramos aquí en Onda Madrid.